O'Donnell Centro Óptico te ofrece Mediodía Cope Alicante.
Cope Alicante.
Estar informado.
La salud mental de nuestros jóvenes preocupa y mucho. Según UNICEF, la salud mental infanto-juvenil debe ser una prioridad política. Mira, a nivel mundial, casi 1.000 millones de personas, una de cada 7 adolescentes, vive con un problema de salud mental. Según los expertos, la mitad de los problemas de salud mental se manifiestan a los 18 años. Pero muchos de los casos no se detectan. Y si no se detectan, por lo tanto, muchos de ellos no son tratados. El riesgo de una mala salud mental en la infancia y adolescencia se vincula a una exposición a la violencia, acoso, discriminación, pobreza, desplazamientos, conflictos. Mira, esta mañana se ha presentado Observa Infancia. Es el Observatorio Español de Salud Mental Infanto-Juvenil. Y el acto ha tenido lugar en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Y hasta allí nos vamos a ir porque hace escasos minutos que ha finalizado esa presentación. Y el responsable del Centro de Investigación de la Infancia de la UMH es José Pedro Espadas. José Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Encantado de saludaros.
Bueno, se pone en marcha este observatorio, Observa Infancia, que va a ser el Observatorio Español de la Salud Mental Infanto-Juvenil. La verdad que algunos de los datos a nivel mundial preocupan, pero es verdad que esta mañana, a través también de varios expertos y a través de una oleada, ¿no?, que habéis hecho en España, ¿nos podemos hacer una radiografía de cuál es la situación de la salud mental en nuestro país?
Pues efectivamente, hoy hemos presentado los datos de una primera fase de un estudio que dura varios años, donde vamos a ir haciendo diferentes fotografías del estado de la salud mental infanto-juvenil en el territorio español. Y lo que nos hemos encontrado es que los problemas emocionales más frecuentes destaca la depresión, ¿no?, que está con un 5% de casos de carácter potencialmente clínico, es decir, que ya cumplen unos índices que requerirían atención profesional, ¿no? Destaca también que, aparte de los datos que presentamos en el informe y que se puede descargar en la web del observatorio, observinfancia.es, en todos los trastornos destacamos también cuáles son los casos de riesgo, que oscilan entre el 10% aproximadamente en depresión, en conducta alimentaria, en problemas de ansiedad, etcétera, ¿no? Y en el caso de las chicas, por ejemplo, hemos visto que el 8% de las chicas adolescentes tienen problemas de conducta alimentaria, que es un trastorno preocupante y ascendente frente a los chicos, ¿no?, que en este caso aquí están en torno al 1%.
Y, José Pedro, ¿se habla también un poco de las causas? ¿Por qué de este incremento?
Bueno, en las siguientes fases de este estudio Mochail vamos a explorar a fondo todos los factores de riesgo que están detrás, ¿no?, de la aparición de los problemas psicológicos en la infancia y adolescencia, ¿no? Hoy también hemos presentado datos que no son causales, ¿no? No podemos decir que las redes sociales ni que las pantallas tengan la responsabilidad de trastorno, pero sí que hemos estado viendo la asociación que existe entre mayor uso de videojuegos, redes sociales y teléfonos móviles, observando cuáles son los hábitos de uso y si tienen algún tipo de relación, ¿no?, con el mejor estado emocional, ¿no? Hemos visto que efectivamente el rendimiento académico suele ser más bajo en niños que utilizan más estos dispositivos y que el bienestar emocional también tiende a ser ligeramente más bajo, ¿no?, en el uso de cuando se usan más este tipo de pantallas, ¿no? Por ejemplo, un dato destacado es que los videojuegos, un 35% de participantes juega a diario. Y también pues que el teléfono móvil, a los 12 años el 90% ya tienen su propio teléfono móvil. Entramos en valorar la utilidad, por supuesto, las pantallas tienen múltiples beneficios, pero los padres tenemos que estar atentos y es una de las recomendaciones al tipo de contenido que acceden, ¿no? Y no bajar la guardia en ese sentido, ¿no? Que aunque pensemos que están supervisados, pues muchos niños acceden a contenidos inapropiados, a veces incluso de forma involuntaria.
Si quiere, voy a pedir, no sé si a lo largo de esta mañana, porque la verdad que han tenido ponentes bastante interesantes, como la doctora Luisa Lázaro, que es jefa de servicio de psiquiatría y psicología infantil del Hospital Clínic de Barcelona. ¿Hay algo que le haya sorprendido de lo que se ha hablado en esta presentación?
Bueno, respecto a los hábitos de uso de redes sociales, nos ha llamado la atención el alto número de niños y adolescentes que no conoce directamente de forma presencial a sus amigos o sus seguidores en las redes sociales, está en torno al 60%, ¿no? No conocen con quiénes se están relacionando online. Y también nos han alarmado los datos sobre comportamiento suicida, bueno, aunque son pruebas estandarizadas en la escala Likert de suicidio, que es la más utilizada internacionalmente, el 50% de adolescentes han sentido en alguna ocasión que la vida no merece la pena, ¿no? O un 30%, uno de cada tres, en alguna ocasión ha considerado realmente la posibilidad de quitarse la vida o haber hecho planes al respecto. Son los datos que se obtienen, ¿no? Y eso, y aún así hay una categoría de prefiero no contestar que sigue siendo muy alta, y eso es una categoría, cuando se pregunta este tipo de cuestiones, que preocupa.
José Pedro Espada, responsable del Centro de Investigación de la Infancia de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Gracias por pasarse estos minutitos aquí por Mediodía Cope Alicante.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Bueno, y vamos a cambiar de tercio, porque en estos días se está celebrando la Semana Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. Y es muy importante tomar conciencia de ello, porque realmente, si lo piensas, a diario pasamos más tiempo en nuestro entorno laboral que en nuestra propia casa. Vamos a dar la bienvenida a Valentín Ballesteros. Es director de Murprotec en Levante. Hablaremos sobre la importancia de la salubridad en el trabajo. Valentín, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Denis. Un placer volver a estar con vosotros.
Oye, igualmente, aquí estamos mirando el tiempo a ver si llueve, si no llueve. Estamos ya en esas fechas de lluvia. Oye, me gustaría preguntarte, ¿en nuestro país le damos la importancia que se merece a trabajar en espacios saludables, como decía, o no?
Pues realmente, Denis, yo creo que mucho menos de lo que deberíamos. Muchas veces, pues como las condiciones del lugar del trabajo pues no depende directamente de nosotros, pues dejamos pasar el hecho de que dichas condiciones no sean las adecuadas y seguimos trabajando sin quejarnos y sin decir nada. Por ejemplo, vemos una pared con humedades o notamos que el espacio no está bien ventilado y nos callamos. Pero como bien decía, Denis, esto debería ser vital, porque la realidad es que pasamos la mayor parte del día en nuestro lugar de trabajo, con lo cual las condiciones en las que estamos son muy importantes. De hecho, hay un dato muy curioso, Denis, pero existe el síndrome del edificio enfermo, que la mayoría de gente no habrá oído hablar de esto en la vida, ¿vale? Y este síndrome pues engloba un conjunto de síntomas que padecen las personas que habitan en un mismo espacio y que sorprendentemente desaparecen o se reducen cuando abandonan dicho espacio. Y nos referimos a problemas respiratorios, rinitis, dolores de cabeza, sequedad ocular, etcétera. O sea, engloban una serie de patologías que padecemos muchas veces sin ser conscientes de por qué las padecemos.
Muy curioso.
En España, por ejemplo, el 30% de los edificios de nueva construcción o rehabilitados, Denis, padecen este síndrome del edificio enfermo. O sea, que se nos quede este síndrome como algo importante, ¿vale?, para los que pasamos la mayoría del tiempo en el mismo entorno, en oficinas, en una nave, en un local. Por eso, Denis, es fundamental e importantísimo que la sociedad pues conozca esta información y que el propio trabajador exija como uno de sus derechos que el entorno sea saludable y, sobre todo, que la calidad del aire sea buena en su centro de trabajo. Mm. O sea, es importantísimo que haya una buena ventilación, que la calidad del aire sea buena, porque si no tenemos riesgos de padecer ese tipo de patologías.
Claro, mira, yo creo, bueno, vosotros, Murprotec, concretamente las humedades estructurales son vuestra especialidad. Por eso sí que quiero preguntarte, ¿cómo afectan a la salubridad, por ejemplo, de estos espacios?
Pues de forma muy negativa, Denis. O sea, los espacios con alta concentración de humedad ambiental, pues la verdad es que empobrecen la calidad del aire, convirtiéndose en un ambiente pues propicio para la propagación de hongos, mohos, ácaros, etcétera. Estos gérmenes, cuando los respiramos, Denis, ocasionan problemas a nivel respiratorio, dermatológico y alérgico, entre otros. Así que no solo hablamos de consecuencias en la salud, esto va a ir mucho más allá, Denis. Por ejemplo, un exceso de humedad ambiental puede afectar directamente a la productividad de los empleados. O sea, fíjate hasta dónde puede llegar.
Sí.
Y sobre todo también, que muchas veces no somos conscientes, pues también esto puede provocar pues corrosión de equipos informáticos, deterioro del mobiliario de oficina, y todo esto afecta a la imagen de la empresa, aunque muchas veces no lo pensemos. O sea, no es agradable que te llegue un cliente a tus instalaciones, ¿vale?, y que se encuentre pues con los muros llenos de humedad o que el ambiente sea muy húmedo.
No es un problema para mirar a otro lado, ¿eh? Hay que tomárselo a la ligera.
No, en absoluto, Denis, en absoluto. Por eso es importantísimo erradicar estos problemas de raíz. Nosotros en Murprotec garantizamos la salubridad al 100% de los espacios que tratamos, tanto los problemas de condensación o calidad del aire que tratamos con nuestra central de tratamiento del aire, ¿vale?, nuestra CTA, ¿vale?, pues como las patologías de capilaridad o filtración lateral, ¿vale?, que eliminamos con tratamientos exclusivos, patentados y certificados, Denis, hasta con 30 años de garantía, ¿vale? O sea, que son tratamientos totalmente definitivos. Así que, como digo siempre, Denis, animamos a todos los oyentes, que estoy convencido que entre ellos habrán muchísimos empresarios, que si tienen humedad en sus instalaciones u oficinas, que nos contacten a través de nuestra página web, murprotec.es, o al teléfono gratuito 900-218-218. ¿Vale? El técnico de diagnóstico, ¿vale?, hará un presupuesto totalmente gratuito y sin compromiso. Uh-huh. Así de fácil lo ponemos, Denis.
Valentín Ballesteros, director de Moore Protect en Levante. Muchas gracias. Un abrazo.
Gracias, Denis. Un saludo a tus oyentes.